¿Cómo te va? Buen día.
Buen día, Gabriel. Un gusto poder compartir el aire de Nacional Viedma nuevamente con vos. Y sí, obviamente estamos todos siguiendo muy de cerca lo que va ocurriendo con esta pandemia. Una pandemia que provocada por un virus que nos está haciendo estudiar, leer, aprender. En la medida que se va actuando, se va estudiando y se va aprendiendo. Y esto es parte de la clave de los tiempos que están corriendo, digamos, que ante el desconocimiento, ante la incertidumbre, se está investigando al mismo tiempo que se tiene que tomar decisiones y actuar. Y eso explica por qué a veces se pueden vislumbrar algunas de las medidas que se toman como erradas y hay que corregirlas, en la medida que se va avanzando. Pero yo, en términos generales, creo que la decisión inicial del gobierno nacional de determinar el aislamiento masivo muy tempranamente, cuando recién empezaba los efectos de la pandemia en la Argentina, fue muy pertinente, fue una medida absolutamente correcta en ese momento, porque eso permitió no solamente ganar tiempo para preparar al sistema de salud para el caso de tener que afrontar de golpe la atención de muchas personas, sino que además esa medida ha llevado a que el avance de la pandemia en la Argentina sea mucho más lento, mucho más atenuado y que probablemente no tengamos ese famoso pico del que se habla y que ha sufrido hasta países centrales con sistemas de salud muy desarrollados y que sin embargo colapsaron. Así que me parece que esa medida inicial fue excelente, pero que hay otras cosas que obviamente ahora también hay que atender. La pandemia y el aislamiento que genera la cuarentena no es neutro, no tiene un efecto neutro, tiene también efectos en la vida económica y social de las comunidades, hacia el interior de las familias, que en muchos casos han visto una reconfiguración de las familias y eso ha recrudecido en algunos casos cuestiones que tienen que ver con violencias de género, con abusos, con padecimientos mentales que ya estaban o que aparecen, con alteraciones en la continuidad, en el seguimiento de problemas crónicos que se descuidan y que se descuidan también porque a veces desde salud se pone tanto el foco ahora en la pandemia y en el COVID que descuidamos estar mirando qué pasa con otros problemas de salud que también son importantes y que no detuvieron su marcha. Bueno, todo eso es parte de lo que hay que mirar con mucha atención en un momento donde las autoridades sanitarias bueno, se les exige una vocación de trabajo y de ajuste permanente mucho mayor que en épocas normales.
Bien. Bueno, se me ocurría ahora, hace unas 3, 4 semanas atrás, o tal vez un poco más, se conoció que investigadores argentinos determinaron en nuestro país al menos, o identificaron al menos 3 cepas del
Sí.
coronavirus. Y veíamos hace poco que hay más de 100 proyectos de investigación con distinto grado de avance para la vacuna. Imaginando que en algún momento, ojalá que pronto, se logre alguna vacuna, ¿sería eficaz para todas las cepas o cada cepa necesita su antídoto, digamos?
Yo creo que hay tres líneas de investigación por ser un poquito esquemático y que se entienda que son muy importantes que se están dando en este momento. En primer lugar, hay mucha investigación y ya muchos resultados concretos respecto de cómo mejorar los sistemas para diagnosticar el COVID. Y en ese sentido, lo que se anunció 2 semanas atrás, como un desarrollo argentino, con una metodología, con una técnica que ya existía en el mundo, pero que la Argentina rápidamente, gracias a la inversión pública, al CONICET y a una investigación que desarrolla en conjunto con un laboratorio nacional, Bueno, ha permitido contar hoy con un dispositivo para diagnóstico temprano de del COVID, que es muy importante tenerlo porque eso nos permite afrontar las decisiones respecto de cómo manejarnos en la comunidad de una manera más eficaz. Primera cosa. Segunda cosa, bueno, se está avanzando mucho en tratamientos para el COVID. No solamente en medicamentos, sino que hay resultados bastante prometedores respecto del uso de plasma de pacientes recuperados del COVID. Y eso también es algo que se aprovecha la experiencia argentina, porque ustedes saben que el mal de los rastrojos, la fiebre hemorrágica argentina, una de las formas de tratamiento es con el plasma de pacientes recuperados. Esa experiencia se recuperó ahora para el COVID y es probable que tengamos buenos resultados por ese lado. En tercer lugar, la vacuna. Bueno, la vacuna es una vacuna compleja, no es una vacuna simple, no es el resultado no va a estar tan rápido como se espera. Esta es una enfermedad viral provocada por un microbio que cambia mucho, que tiene capacidad de mutar, que no es tan fácil de que se pueda lograr una vacuna que además logre estimular defensas en las personas suficientes como para no sufrir la enfermedad. Simplemente fijémonos lo que ha pasado con el virus del HIV, que hace mucho tiempo que se conoce, sin embargo todavía no hay una vacuna. Pues bien, aquí seguramente la clave, como en otras cuestiones, es que aprendamos a convivir con el COVID con algunos cuidados que vamos a tener que sostener durante mucho tiempo, más allá de que podamos ir flexibilizando, liberando esta cosa de la cuarentena que, como decíamos antes, no tiene un efecto neutro.
Bien, Daniel, por razones temporales, te pregunto,
Sí.
no damos vuelta a la página, pero no tanto. ¿Cuánto le debe la salud pública argentina al doctor Ramón Carrillo?
Mirá, yo creo, Gabriel, que hay un antes y un después de Carrillo en la salud en la Argentina. Carrillo realmente vislumbró rápidamente la necesidad de que la salud fuera un derecho y que ese derecho estuviera accesible para todos los ciudadanos de la Argentina. Y por eso nosotros debemos agradecerle a Carrillo esa infatigable tarea que desarrolló en muy poco tiempo, porque hay que pensar que en 8 años de gestión Carrillo revolucionó la salud pública en la Argentina. Y provincias que estaban muy alejadas o muy olvidadas por el poder central, como justamente Neuquén y Río Negro, bueno, tuvieron hospitales en la época de Carrillo cuando nadie pensaba que lugares como Sierra Colorada, Comayo, Butarranquil, Chosmalal, podían necesitar un hospital o poner la mirada respecto de esa necesidad. Bueno, estos hospitales que se hicieron apenas inició la gestión de Carrillo, algunos se inauguraron en el primer aniversario de la gestión del gobierno del general Perón en junio del 47, son muestra de algo de lo que hizo Carrillo. Pero la verdad que lo de Carrillo no es solamente la construcción de hospitales, que efectivamente se hicieron, que duplicaron las camas hospitalarias públicas de 60.000 hasta 120 y pico de mil, pero fue mucho más allá la gestión de Carrillo. La verdad que Carrillo es para la salud argentina el ejemplo más claro de que era necesario tener una mirada vinculada con lo social, que la medicina no era solamente lo científico, que la medicina no era solamente el cuerpo, lo físico, sino que también lo social importaba y que tenía que ser parte de una gestión de gobierno que mirara integralmente la vida de las personas, la calidad de vida de las personas, porque con un buen trabajo, con buena educación, con buena vivienda, con buena alimentación, se construía más salud que la que se podía generar desde los hospitales. Esa mirada, digamos, amplia, la trae Carrillo a la Argentina, y era realmente inédita para ese momento, y por eso decimos que desde el punto de vista sanitario, Carrillo es el fundador del sanitarismo nacional y el padre del Hospital Público Argentino.
Muy bien. Daniel, bueno, te volveremos a consultar por este y otros asuntos. Recuerdo en una época cuando todavía estábamos temporariamente en el edificio que nos prestó parte, ¿no? Segmento del Consejo Deliberante, del ex Consejo Deliberante de Viedma, acá a la vuelta, compartíamos a las mañanas un micro sobre estos temas de la salud pública. Así que será un gusto, aunque sea esta vez telefónicamente, volver a contactar con vos. Te agradecemos mucho esta participación, te mandamos un abrazo grande a vos y a la familia, y bueno, la promesa de volver a estar en contacto pronto, ¿te parece?
Pero cómo no, siempre dispuesto. Yo, así como vos decías, bueno, hay gente que por ahí me recuerda, nosotros recordamos mucho Viedma y Río Negro en general, y la verdad que yo extraño poder volver y poder volver a estar con ustedes por ahí. Así que les agradezco mucho la llamada y a disposición de ustedes para lo que podamos colaborar y aportar. Sobre todo en este momento, yo decía hoy que es importante reivindicar a Carrillo, más allá de la figura misma de Carrillo, simplemente porque la verdad que Carrillo es un modelo, es un ejemplo, pero es uno de esos ejemplos que nos ayudan para fortalecer la autoestima colectiva, que necesitamos tenerla lo más alta posible para poder enfrentar con éxito una pandemia que, en definitiva, una de las cosas más embromadas que tiene es esta incertidumbre. Y frente a la incertidumbre, frente al desconcierto, el tener la autoestima alta colectivamente, bueno, nos va a ayudar a salir adelante. Así que con ese deseo de que podamos salir adelante y con la expectativa de que somos capaces de construir esa salud pública fuerte, presente, en todos los rincones de la patria, es que les dejo un abrazo enorme.